La precandidatura a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores del sector que es el PTS, que es la fórmula presidencial que integran Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Quien encabeza en Río Negro, en esta parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores, la primera precandidatura a diputada nacional es Alue Gabuso. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Bien, acá, muy bien. Bueno, primero, casi no como si fuese una presentación, trazanos un perfil, bueno, de quién es Alue Gabuso, ¿no? Para que te conozca los oyentes, la audiencia.
Bueno, yo soy bióloga, estudié en la Universidad del Comahue, trabajo en la otra universidad, en la Universidad de Río Negro, soy trabajadora de la ciencia del CONICET. Y bueno, vivo en Bariloche hace casi 20 años. Ajá. Y nada, estamos en esta campaña a pulmón, llevando adelante las ideas de la lista Unir y Fortalecer la Izquierda en las principales localidades de la provincia, que es donde estamos.
Y teniendo en cuenta que las elecciones faltan 10 días, pero además estamos ya entrando en la última semana de campaña, ¿cómo ves esto, no? Porque da la impresión que recién el lunes por ahí empezó a notarse cierta cuestión de campaña electoral más real, ¿no? Como que hasta ahora era todo muy, muy mediático, ahora da la impresión que hay más movimiento.
Sí, esto se nota en la calle, que es donde nosotros más hacemos campaña, con las volanteadas, con nuestros materiales. Al principio la gente no sabía realmente que se votaba el 13 de agosto, cuántas listas se va a encontrar, ¿no?, en la mesa. Y ahora, como vos bien decís, empieza a haber un poco más de clima electoral. De todos modos, lo que se escucha y lo que se expresa es bastante descontento, ¿no? Uh-huh. Hay una crisis importante de representación, de las dos coaliciones que han gobernado y nos han traído hasta acá, en un marco de una crisis económica y social, la verdad, muy, muy aguda y angustiante, ¿no? La falta de vivienda, los salarios por debajo de la canasta familiar, la inflación que no para de subir. Estas son la falta de trabajo o el pluriempleo en muchos casos. Estas son las principales preocupaciones que nos acerca a la gente.
¿Por qué, digamos, cualquiera que esté oyendo, crees vos que debería votar, la boleta que encabeza, bueno, que es una diputada nacional, del Caño también, pero digo, Miriam Bregman, me da la impresión que en los últimos 2 o 3 años ha tenido un nivel de exposición pública bastante alta. ¿Por qué crees que deberían optar por esta, dentro del Frente de Izquierda, por esta opción?
Bueno, mira, para nosotros se muestra muy claro, a partir de Jujuy, la pelea que damos desde las bancas, el PTS en el Frente de Izquierda, con Miriam Bregman, con Nico, con Alejandro Vilca, Natalia Morales, allá en Jujuy, ¿no?, mis compañeros y compañeras. Nosotros teníamos 6 constituyentes que pelearon adentro del recinto para que se conozca el texto de la reforma pactado entre la UCR y el PJ, que pensaron que pasaba así, ¿no?, sin que nadie se entere. Gracias a la pelea de esos diputados de izquierda se dio a conocer ese texto. Nosotros difundimos el carácter reaccionario, antidemocrático, que quería cercenar la protesta social y que detrás de todo eso estaba la cuestión del litio, de las tierras fiscales y la pretensión de avanzar sobre las tierras comunitarias de las comunidades. Bueno, una vez que eso en el recinto se mostró que no había ámbito de debate, ni mucho menos de discusión de ningún tipo, que estaba todo cocinado, mis compañeros se retiraron y se sumaron a las movilizaciones enormes en la calle. Uh-huh. Y hicieron lo que dijeron que iban a hacer, porque también para eso los votó la gente. Para nosotros las bancas son puestos de lucha. Te doy un ejemplo. Bueno, yo quizás porque soy bióloga, ¿no?, y la cuestión del ambiente me preocupa muchísimo. Uh-huh. Más en el contexto del cambio climático que hay.
Íbamos a ir para ese lado, sí.
Del año. Bueno, fíjate lo que pasó con la ley que protegía al Golfo San Matías, la 3.308. La votaron por unanimidad. Entonces vos tenés un consenso extractivista donde todos están de acuerdo, no importa cuál agarre, los únicos que enfrentamos y nos plantamos contra esos planes de saqueo del ambiente y de los territorios es la izquierda. Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante acompañar con el voto una lista también de trabajadores, que somos trabajadores de la ciencia, de la salud, muchos docentes, hay becarios del CONICET, digamos, hay de todo, compañeros precarios también, ¿no?
Bueno, ahí mencionabas, ¿no? Cuando decíamos, bueno, trazar el perfil, mencionabas esto, ¿no? Que sos bióloga y uno de los temas que uno mirando lo que sucede fundamentalmente desde junio en el hemisferio norte, hay, digamos, bueno, toda una situación que es impresionante, ¿no? Temperaturas, qué sé yo, de 50 y pico, 60 grados en algunos países como China, Irán, parte de Estados Unidos, no sé, Europa, incendios, inundaciones. La Argentina que vive el fenómeno este de la sequía tan extensa con el impacto económico que ha generado, además. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista vos científico al fenómeno del? Porque digamos, ya a esta altura parece que nadie puede cuestionar seriamente el calentamiento global. Por ahí hace 20 años muchos decían, bueno, es una teoría. Ahora me parece que es una cuestión muy real.
Sí, tal cual. Como vos decís, hace 20 años quienes pensábamos en estas problemáticas nos decían muchas cosas. Hippies, por decir una suavecita, ¿no? Como medio colgados. Hoy, que hasta incluso, como vos bien traes ese ejemplo, las enormes sequías afectan las ganancias de los grandes grupos económicos de nuestro país, ya es bastante innegable. Uruguay está sin agua potable, sí. Montevideo en realidad, ¿no?
Sí, pero la parte urbana esa de la capital es.
Claro, es la capital y tiene muchísima población.
Sí, vive casi todo el país en realidad en ese pedazo.
Sí, claro, tal cual. Bueno, escuchaba el otro día a un hombre que decía que él no entendía mucho, ¿no?, de esto de cambio climático, pero que se estaban llevando el agua dentro de la madera. Y me gustó ese ejemplo porque con estos temas pasa mucho que a veces, yo lo charlo con mis alumnos, ¿no?, sienten que no pueden levantar la voz contra ciertos proyectos o ciertos planes porque no tienen suficiente información, ¿no?, o datos técnicos. Y la verdad es que con respecto al cambio climático hay que urgente poner el freno de emergencia. Nosotros militamos por un sistema distinto, ¿no? No hay forma de reformar el capitalismo en este sentido, digamos. Se está llevando puesto el planeta y eso es cada vez más una realidad. Así que estamos activamente, tenemos mucha formación en relación a la ecología, recuperamos textos de Marx para repensar, ¿no?, cómo es la relación con la naturaleza. En sí es el modo de producción el problema, ¿no?
Hay una cuestión que por ahí en la Argentina no se ha visualizado todavía, porque además, salvo cuando uno escucha reportajes o hace reportajes, en el caso mío que soy periodista, si uno no pregunta por el tema es como que el tema no existe. Y en realidad, si uno mira, bueno, lo de la sequía me parece que es innegable y bueno, todo el impacto económico que tuvo, pero por ejemplo, en los últimos 2 años siempre hubo un proyecto de ley que nunca pasó al recinto en la Cámara de Diputados y que es re importante, porque se sabe que es re importante, que es el tema de la ley de humedales. Y eso que nunca se llevó, o sea, nunca pasó a las comisiones por presiones de sectores económicos, también de gobernadores, no importa de qué partido, porque en esto en líneas generales no hay demasiadas diferencias, por lo menos en algunos aspectos. ¿Por qué crees vos que, como que en la Argentina, incluso siendo vecinos de Brasil, con todo lo que les ha pasado en el Amazonas, el gobierno de Bolsonaro, ¿por qué crees como que todavía no terminamos de tomar el tema como algo central? Está bien la situación económica, yo te entiendo, todo lo que vos quieras, pero esto es uno de los puntos centrales hoy de cualquier agenda política en el mundo.
Sí, total. Creo que, bueno, en parte en tu pregunta está la respuesta de por qué se cajonean leyes como la ley de humedales. Tiene que ver con este consenso extractivista, ¿no? Porque si hay acuerdo entre los que nos gobiernan, ¿para qué traer ese tema que nos va a generar problemas, ¿no? digo con esto de que se hagan los tontos, lo que quiero traer es ejemplos de cómo esto fue cambiando en el tiempo y cómo lo está tomando en sus manos la juventud.
Sí, es cierto que...
Cuando me refiero a la juventud, me refiero a secundarios...
Sí, menores de 25 años, da la impresión en todo el mundo, lo de Greta, no me acuerdo, sueca, es como un emblema mundial... Da la impresión que en los menores de 25 años sí hay una mayor conciencia del tema ambiental. Eso es real.
Es que sí, bueno, tiene que ver con que están hipotecando nuestro futuro y su futuro y el planeta en su conjunto, digo, ¿viste? Entonces, yo lo que veo es en esos jóvenes la búsqueda de una alternativa, que como te digo, para nosotros es socialista. O sea, no hay forma de que los Elon Musk de este planeta, por más que inviertan en energías verdes, como algunos hacen, ¿no? Que se llama greenwashing o lavado verde, ¿no? Uh-huh. Como es lo del hidrógeno verde, un poco en nuestra provincia. No hay forma de que eso lo podamos lograr. El cambio que necesitamos es realmente muy radical. El calentamiento global es producto de las emisiones de gases invernadero, de la combustión en general, y vos pensás que con la guerra en Ucrania, Alemania y otros países que habían cerrado sus centrales termoeléctricas están volviendo a quemar carbón.
Sí, sí, de hecho se volvió a usar carbón vegetal, que no pasaba desde, no sé, desde principios del siglo XX.
Exacto, eso es lo que trataba de decir recién. Es como medio loco, ¿no? Porque hay una sensación también en el discurso a veces de quienes lo toman, como vos bien dijiste, de que es progresivo, ¿no? Y que se están haciendo, tomando cartas en el asunto. Bueno, la realidad muestra lo contrario, ¿no? Como vos bien decías, hay récord de temperaturas en Asia y en Europa, pero se están superando años históricos por muchos grados. Sí.
Bueno, el tema de la temperatura de los océanos.
Está pasando en la Antártida.
Sí, totalmente. Sí.
En la Antártida, otro día me preguntaban, ¿se desprendió un iceberg del tamaño de Argentina? Y yo decía, no se desprendió un iceberg. Lo que pasó fue que se mide, hace unos 50 años más o menos, la regeneración del hielo.
Sí, la capa de hielo.
Claro, cómo se va regenerando esa capa año a año, digamos, porque hay una parte que es cíclica, por supuesto, ¿no? Bueno, eso, lo que se perdió fue que no se regeneró una capa de hielo del tamaño de Argentina.
Claro que casi la mitad de América del Sur, prácticamente.
Claro, es impensado. Y lo que sucede con los fenómenos biológicos y ecológicos es que es muy difícil, por más que, viste que hay un montón de escenarios en cuanto al cambio climático, de si aumenta un grado, si aumenta dos grados, si aumenta tres grados, y unos son más negativos que otros, por así decirlo, es difícil de predecir, porque uno no, por más que haga modelos, yo por ejemplo me dedico a hacer modelos matemáticos, por más que haga modelos, empiezan a pasar cosas que están muy conectadas en los ecosistemas, que es muy difícil de predecir para dónde va a ir, ¿viste? Así que nada, es una preocupación que yo veo que en los jóvenes, y también en los no tan jóvenes, por supuesto, cada día está más presente, y me parece que para eso solo la izquierda también plantea una alternativa que tiene que ver con cambiar este modo de producción, con planificar la economía bajo otras bases, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros llevamos en esta campaña es la reducción de la jornada laboral. Tiene que ver con muchas cosas, con reducir el pluriempleo y la superexplotación, generar puestos de trabajo, pero también que haya tiempo para el ocio, para el arte. Y en ese mismo sentido, planificar la economía en función de las necesidades de la mayoría, ¿no? Y no de las ganancias de algunos pocos. Que lo único que hacen es engordar, ¿no? O sea, tenemos la misma jornada laboral que hace 100 años casi, cuando la ciencia y la tecnología avanzó a pasos agigantados, o sea, desde Internet hasta los satélites. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que no podamos imaginar otra forma de producir lo que se considere necesario y de forma amigable con el planeta, con la naturaleza, ¿no?
Alue, gracias por estos minutos. Se nos viene el Informativo Nacional Buenos Aires. Seguramente antes del cierre de la campaña volveremos a hablar en cualquier momento. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran podemos volver a charlar.
Hasta luego. Luego.